Terminamos en el fondo.
Es un día lunes de muchas novedades. El gobierno a nivel nacional está posicionando en los medios de comunicación. Todos sus funcionarios y funcionarias hablan del tema, porque se trata también esta de una semana corta, pero clave, respecto de lo que puede suceder con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Un acuerdo que llega a un Congreso que se renueva también esta semana. Hay movidas, hay enroques largos y enroques cortos, por decirlo de algún modo, y parafraseando al periodista que le preguntó a Uñac qué iba a pasar con los funcionarios. En realidad era sobre el Ministerio de Gobierno, específicamente, ministerio que deja Fabiola Aubone para ocupar una banca en la Cámara de Diputados a nivel nacional. Digo, hay enroques largos y enroques cortos porque también en la provincia de San Juan se notan muchos cambios. Cambios en el Ministerio de Gobierno, cambios en secretarías y cambios en otros ministerios también. Ustedes ya habrán escuchado, si están en la continuidad informativa de la radio pública, cuáles son esos cambios. Los vamos a repasar ahora dentro de un rato. Ya el viernes, el diario de Cuyo había publicado una nómina de ministros que salían, ¿no? Que se iban. Es un día de muchos cambios, hoy también lunes, por la nueva fisonomía que también tiene la ciudad de San Juan, con el tema de la red Tulum funcionando, muchos colectivos, muchos ómnibus, muchos buses, como le quieran decir, en la ciudad, todos del mismo número, uno detrás del otro. No sé qué estará pasando con el funcionamiento de la red Tulum. Ayer una nota de Diario de Cuyo daba cuenta de lo que había pasado el sábado, en el primer día del lanzamiento de este sistema de transporte público de pasajeros de media distancia y de corta distancia en nuestra provincia. Mucha confusión en la calle, cambiaron algunos carriles para circulación de colectivos. Y el problema de lo que se ve, de lo que está sucediendo en estos momentos en la ciudad de San Juan y también en los departamentos aledaños, lo que sería el Gran San Juan, es que no solo está complicado aquel que tiene que viajar a través de los colectivos, a través de la red Tulum, sino quienes tenemos que andar en nuestros vehículos particulares, porque cambiaron y notoriamente cambiaron las calles, por las cuales las avenidas también, por las cuales circulan los colectivos. Con lo cual, hay algunas arterias como Avenida Córdoba, por ejemplo, en donde se ha vuelto imposible transitar. Sobre todo si sigue siendo la Avenida Córdoba un espacio en donde hay estacionamiento de los dos lados, más ese gran bulevar. Bueno, un auto y un colectivo en algunos lugares de esa avenida no cabe. Con lo cual, bueno, habrá que ver qué es lo que pasa con la Avenida Córdoba en nuestra provincia. Supongo que será algo que se va a comenzar a acomodar. Digo, es un lunes de una semana corta, con muchas novedades, vuelvo a repetir esto. Y la principal tiene que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Un acuerdo que no es fácil, se viene trabajando desde hace mucho tiempo. Según cuentan algunas fuentes periodísticas, ya está dando vueltas en el Congreso algún borrador del acuerdo. El acuerdo todavía no está cerrado, pero muchos y muchas dentro del gobierno nacional ya lo conocen. Incluso dentro del Frente de Todos ya conocen de qué se trata. Se viene especulando hace bastante sobre cuál va a ser la letra de ese acuerdo. Ya lo hemos hablado aquí también en este espacio. Algunos hablan por ahí de ajuste, otros hablan de que no hay que pagar. Otros hablan de reformas, entre ellas la reforma previsional, la reforma laboral, que estaría incluida dentro de ese acuerdo. Y hay otro sector que dice, no, el acuerdo no le va a volver a tocar el bolsillo a la clase trabajadora, al laburante, a la laburante en este país. Pero claro, hay algo que se sabe, y es que el Fondo Monetario Internacional te condiciona. ¿Y en qué sentido te condiciona? Bueno, te condiciona porque todo lo que tenés que hacer a nivel económico, a nivel de la macroeconomía, pero también a nivel de la microeconomía, ¿no?, está permanentemente auditado por un organismo internacional que lo que hace es quitarnos la soberanía financiera. ¿Qué es la soberanía financiera? Bueno, la capacidad que tiene un país libre y soberano como el nuestro de decidir cómo llevar a cabo distintas políticas que tengan que ver con el crecimiento, con el desarrollo, con la inclusión social en nuestro país. Se viene hablando de esto desde hace rato, pero ante la inminencia de este acuerdo, vuelve a tomar vigor, estado público, la cuestión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y aparentemente, y por lo que uno mira respecto de las noticias que aparecen en la agencia estatal de noticias y lo que va circulando, el Fondo Monetario Internacional es un gran tema que el gobierno quiere instalar para que la población, la ciudadanía, comprenda ante qué estamos, ¿no? Un país que va a tener que acordar con este organismo internacional, que va a recibir la visita o la auditoría cada 3 meses de lo que se paga, lo que se va a pagar, cómo vienen las cuentas. Y no olvidar a qué sector pertenece el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Digo, ya sabemos, ya conocemos los que peinamos algunas canas, ya sabemos cómo condiciona el Fondo Monetario Internacional el crecimiento del país, ¿no? Ayer, en una entrevista televisiva en C5N, Leandro Santoro, diputado electo también, ahora asume en los próximos días, mañana creo que se hacen los preparativos, las juras y toda la cuestión para que ya estén en funciones los diputados en esta semana. Digo, Leandro Santoro, en una entrevista en C5N con Juan Amorín, hablaba sobre este Fondo Monetario Internacional que defiende a ultranza las políticas neoliberales que desde Estados Unidos se imparten, sobre todo para Latinoamérica.
El Fondo Monetario Internacional, cuando te presta plata, a la hora de pedir que se la devuelvas, además te condiciona la manera en que vas a juntar esos recursos. Porque si vos tenés que devolver 47 mil millones de dólares o 44 mil 700 millones de dólares en 10 años, los tipos quieren saber de qué manera vas a generar el superávit comercial, cómo vas a tener la ordenada la macroeconomía, etcétera, etcétera. Entonces, inevitablemente, por más que el acuerdo sea muy beneficioso, tener un tipo que te audita las cuentas cada 3 meses o una vez por año es horrible. Además, ya sabemos a qué interés responde el Fondo Monetario Internacional, está alineado con la política exterior de los Estados Unidos. Pero bueno, la pregunta acá es por qué llegamos a esto. Nosotros advertimos en el 2018 que por el camino que había iniciado Macri, el financiamiento de la fuga de capitales, que era jugar a la timba financiera y habilitar a los agentes privados externos que vengan a timbiar a la Argentina, inevitablemente íbamos a terminar en el fondo. Terminamos en el fondo y dijimos que era lo peor que no podía pasar. Y bueno, ¿y por qué era lo peor que nos podía pasar? Porque significaba esto que nos está sucediendo ahora, que cuando el Fondo Monetario te presta, después te pone condiciones para que le devuelva la plata. Un espanto, porque el problema más importante de toda esta historia es que si sumás la deuda con los acreedores privados más la deuda con el Fondo Monetario Internacional, estamos hablando de casi 100 mil millones de dólares, lo que nos hubiese permitido transformar toda la infraestructura de la Argentina y no tenemos la menor idea de dónde está ese dinero.
Terminar en el fondo es literalmente eso, terminar 10 kilómetros bajo tierra, parafraseando a Néstor Kirchner, que cuando llegó en el 2002 se encontró con una deuda tremenda, extraordinaria, 2003, perdón, una deuda tremenda, extraordinaria con el Fondo Monetario Internacional, y que un par de años después terminó pagando, disolviendo esa deuda, porque era imposible poder gobernar el país con los condicionamientos, los pedidos que el Fondo Monetario Internacional hacía. Los muertos no pagan, dijo en aquel momento también Néstor Kirchner cuando negociaba con el fondo, y esto tiene que ver con que no podemos estar en un país que no produce, que trata de reducir el déficit, un país en donde ahora, por ejemplo, aumentan desmedidamente los precios. No podemos estar en un país que no crece y tratar de pagar las deudas con el Fondo Monetario Internacional, porque hay que generar guita, ¿no? Entonces, terminar en el fondo es eso también, ¿no? Terminar 10 kilómetros bajo tierra. Estar muy en el fondo. A ver, resulta que nos prestaron, no invertimos, y ahora estamos pobres y endeudados. Porque la guita se fue. ¿A dónde fue a parar la guita? Es la pregunta.
Fue a parar, digamos, a la dolarización de las utilidades que tuvieron sectores que vinieron a jugar con la tasa de interés en pesos, que les permitieron joder con eso y después
no
salir.
No había ningún tipo de limitación para salir en dólares.
Entonces, la verdad, a ver, ¿qué termina pasando? Termina poniendo, en septiembre del 2019, terminan poniendo el cepo, básicamente como consecuencia de que no había más dólares. Si hubiesen puesto esa medida mucho antes, seguramente hoy la Argentina estaría en otra situación.
¿Y qué provocaría que no se apruebe un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el Congreso?
Yo espero que todo esto sea posicionamiento político y que finalmente prime la racionalidad. Es más, supongo que va a terminar pasando eso. Me parecería una irresponsabilidad mayúscula, inédita en la historia argentina, que los que se ocuparon de tomar la deuda, traer el Fondo Monetario Internacional a Argentina, a la hora de acordar un acuerdo con ellos, digan que no tienen nada que ver y se desentiendan, ¿no es cierto? Parece que esto lo dicen para posicionarse adentro de la interna de Juntos por el Cambio. Espero que cuando se trate el programa plurianual y fundamentalmente el acuerdo con el fondo, la racionalidad impere. Parece que va a pasar. O sea, que, bueno, yo sí, en este caso soy optimista, me parece que va a pasar. Porque además, ¿cuál sería la consecuencia de no tener un acuerdo con el fondo? ¿Cuál sería la consecuencia? No,
además, si ellos tienen aspiraciones, cuando digo ellos me refiero a Juntos por el Cambio, si la oposición tiene aspiraciones políticas para gobernar dentro de unos años, lo mejor que te puede pasar es tener eso acomodado.
Pero yo te decía una cosa para que quede más claro. El costo político de un default se lleva puesto a la clase política argentina. A todos se lleva
se tira puesto. Tira el mantel, decís vos.
Exacto.
Bueno, Carrió dice algo parecido.
Y sí. Bueno, Carrió, yo tengo muchas diferencias con Carrió, pero que es de las más inteligentes, no tengo duda.
Que vaya al Graf, coincido con Carrió.
Sí, pero a ver, porque es, a ver, es real.
En esta sí.
En esta sí, o sea, a ver, se lleva puesta la clase política argentina, porque a ver, si vos mañana agarrás y decís, bueno, yo no tengo, el Congreso rechaza un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, al otro día tenés corrida bancaria, corrida cambiaria, una maxi devaluación, eso traslado a precio, eso genera un shock de desabastecimiento, o sea, un shock redistributivo a la inversa, digamos, ¿no es cierto? O sea, provocaría un colapso social. No es joda, a ver, no es joda lo que...
¿No hay sectores que están dispuestos a eso?
Bueno, pero a ver... Que
la... Pero jugar en la pandemia no van a jugar con esto.
Está bien, viste, pero la gente no es estúpida. Si el acuerdo, viste, no sale como consecuencia de que hay un sector de la oposición que está especulando electoralmente, también se los va a cobrar. Como también nos lo cobrará a nosotros. Yo, a ver, honestamente creo que... Me parece que la dirigencia política argentina no toma dimensión del problema. Mirá, vos hablabas recién de los compromisos asumidos en el año 2022. Nosotros el año 2022 deberíamos pagarle al fondo de acuerdo a lo que asumió Macri, más que todo el superávit comercial de este año.
Imposible.
Imposible. Entonces, la Argentina, yo creo que los televidentes tienen que saber esto. Si vos querés crecer, necesitas dólares. Si vos querés expandir la demanda, necesitas dólares. Si vos querés que el salario mejore en su capacidad adquisitiva, necesitas dólares. Porque cuando la economía crece, lamentablemente por un proceso que se llama estructura productiva desequilibrada, que es que la Argentina para producir tiene que importar insumos y bienes de capital, necesita dólares. Entonces no hay forma de redistribuir la riqueza, de estabilizar los precios, de estabilizar el tipo de cambio, ni de generar condiciones para el crecimiento y la exportación de la Argentina si no es con dólares. Entonces, lo que estoy diciendo es imposible que nosotros pensemos un 2022 con crecimiento y con estabilidad de precios si no resolvemos este tema. Y si esto no se consigue como consecuencia de la especulación electoral, la sociedad nos lo va a cobrar a todos.
Está bastante pesimista Santoro, a pesar de que dice ser optimista respecto de lo que va a pasar en el Congreso con la negociación con los diputados de la oposición. Una oposición que está en un nivel de cinismo increíble. Tenemos un oyente que siempre nos habla desde la psiquiatría lo que sucede con esta oposición cínica, que fue la que avaló, fue la que trajo al Fondo Monetario Internacional, fue la que nos endeudó y ahora está preocupada, entre comillas, porque se llegue a un acuerdo rápidamente. Preocupada, entre comillas, porque ese acuerdo sea un acuerdo que no excluya, que no caiga sobre los pobres, que no aumente la pobreza en la Argentina. Cinismo a full, porque, como bien dice Santoro en este recorte, lo que está sucediendo con la oposición de Juntos por el Cambio es que están agrupándose y reagrupándose dentro del Congreso para ver cómo manejan la caja, para ver cómo manejan la guita que les corresponde en el Congreso. Dietas, pasajes, bueno, todo ese tipo de cosas en el medio de una interna feroz que hay dentro de Juntos por el Cambio. Ahí estábamos escuchando en el servicio de noticias recién que Juntos por el Cambio, dentro del interbloque, tiene hasta bloques únicos. Es decir, dentro del interbloque Juntos por el Cambio hay varios bloques y uno de ellos es un solo diputado, integra ese bloque. Están peleándose para ver cómo se posicionan dentro de la Cámara de Diputados, pero cómo se posicionan hacia el interior de Juntos por el Cambio. Mientras lo que hay que discutir es un acuerdo para ver cómo salimos de esto, para ver cómo salimos del fondo. Y Santoro es optimista respecto de que se va a lograr un acuerdo, pero es muy pesimista respecto de lo que provocaría que no se apruebe un acuerdo con el fondo. Y en este fragmento que vamos a escuchar ahora, Santoro no solo le responde a la oposición de Juntos por el Cambio, a la oposición de Milei, por ejemplo, ¿no? La oposición más de derecha, que está todo el día despotricando en los medios de comunicación, en las redes sociales, en los portales de noticias, respecto de qué es lo que se debe hacer. Los mismos que nos endeudaron vienen a decir qué es lo que se debe hacer, ¿no? Y si no son los mismos, son unos nuevos que detrás tienen a los que ya nos endeudaron en otras oportunidades. Esos economistas que tienen como una bola mágica, que saben lo que se tiene que hacer en el país. Y después cuando les falla, esconden la mano. Santoro le responde a esa oposición, pero también le responde a la oposición de la izquierda, que en una postura dura, tajante e incomprensible, asegura que no hay que pagar, que hay que desconocer la deuda. Y vos que estás del otro lado y estás escuchando, decís, sí, es verdad, habría que desconocerla. Sí, 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 no está la guita, sí se fue. Claro, pero en el contexto internacional en el que estamos, estamos ante un acuerdo que se hizo con un organismo internacional que tiene un montón de países allá adentro. Digo, no es decir, dejo de pagar, no pago, desconozco y sigo para adelante. Porque vemos lo que sucede en países de Latinoamérica, como Venezuela, por ejemplo, que tiene un duro bloqueo por parte de la Embajada de Estados Unidos, con la connivencia de otros países. Vemos lo que está sucediendo en Perú, en donde a 4 meses de haber asumido el nuevo gobierno, ya están allí la oposición queriendo llevar al presidente a una asamblea legislativa para destituirlo. Vemos lo que sucede en el contexto internacional, en donde no es tan fácil para un país decir no pago la deuda, porque estamos en un contexto y en un momento bien complicado. Bien complicado geopolíticamente. A ver qué responde Santoro.
Provengo del alfonsinismo, pero ni se me ocurre ponerme a discutir sobre la interna de ellos. Lo que sí puedo observar, y creo que la gente también, es que las discusiones no tienen origen en posiciones ideológicas, políticas o programáticas. No es que están discutiendo qué hacemos con el Fondo Monetario Internacional, están discutiendo qué hacemos con la caja del bloque o qué hacemos con los cargos que le toca a la oposición. Es eso. No jodan.
No es una cuestión ideológica.
Ni programática ni política. No es que estamos discutiendo de qué manera, a ver cuál es el modelo de desarrollo de la Argentina y tenés un sector, no sé, más nacionalista y un sector más liberal. No, no sucede eso. Sin querer meterme en la interna de un partido que ya no es el mío. Sí. Está pasando otra cosa. Están discutiendo poroto, caramelo. ¿Está? Y entonces, si se pelean es por eso. Y después tenés otra discusión y otra disputa que es la de la vanidad. ¿Por qué las dirigentes o los dirigentes de Juntos por el Cambio, digamos, escalan en las declaraciones? Porque están viendo cómo hacen para posicionarse de cara a la elección o incluso solamente para tratar de medir fuerza, la correlación de fuerza hacia adentro de la propia coalición. Entonces, viste, te mostrás más duro, no hay que acordar con el gobierno, no vamos a... Hoy recién leí una nota que salió en Clarín, no vamos a ser idiotas útiles. Acá el idiota útil fue el pueblo argentino, ¿no es cierto? Que terminó siendo utilizado, digamos, por los bancos.
Sí, pidieron
los fondos
de inversión,
pero para los amigos de ellos. Lo que pasa es que yo quiero decirle a la gente es que Macri era un presidente constitucional que ganó con una importante mayoría, que en el año 2017 volvió a ganar, y viste, y tomó la responsabilidad de asumir un crédito de esa naturaleza en nombre de todos nosotros. El gobierno de Alberto Fernández no se puede desentender porque hay una continuidad de los actos jurídicos del Estado. No es que nosotros podemos decir, ¿saben qué? La deuda la toma Macri, que la pague Macri. Eso puede servir en una chicana de café o en una asamblea universitaria. Pero el mundo no funciona así, ¿me entiendes? No es que vos llegaste y decís, che, yo no me voy a hacer cargo de la deuda que tomó el gobierno anterior, porque eso tiene consecuencias. Y las consecuencias, básicamente las paga la gente, no es que las paga la política. La política también como parte de la gente, ¿no es cierto? Pero si nosotros no entendemos que estamos de verdad en un problema enorme, porque lo de la deuda es lo que te condiciona a todo, es lo que te condiciona la posibilidad de crecer y de redistribuir y la posibilidad de estabilizar los precios.
Mientras tanto, los radicales fueron a votar y terminaron a las piñas. Miren, acaba de aparecer una publicación en el Destape web que da cuenta de lo que sigue sucediendo en la Unión Cívica Radical y lo que sigue sucediendo dentro de el interbloque de Juntos por el Cambio. Dice el Destape, siguen los coletazos de la feroz interna y quiebre dentro de la Unión Cívica Radical. Luego de la confirmación que 12 diputados que pertenecen al sector renovador del partido y que tienen a Martín Lustó como referente, se separaran del propio bloque que comanda Mario Negri, aunque sin dejar el interbloque Juntos por el Cambio. Mientras analiza los pasos a seguir y planea el contraataque, desde el negrismo salieron a contestar y hasta acusaron a sus rivales de contar con la ayuda de hinchas caracterizados de Nueva Chicago para dirimir la interna de la Juventud Radical durante este fin de semana. El comunicado del flamante bloque UCR Evolución, así se llama ese nuevo bloque, dentro de la Cámara de Diputados, que será presidido por el cordobés Rodrigo de Loredo, no cayó bien entre sus contrincantes. En off, desde ese sector, dejaron entrever a El Destape, que es de donde estoy leyendo esta información, que la noticia no es tan novedosa, ya que los diputados de Evolución es la tercera vez que se niegan a integrar el bloque oficial de la UCR. Y recordaron los chispazos que ya se habían dado en 2013, cuando Lustó llegó a la Cámara Baja de la mano de UNEN, y en 2017. En 2019, se sumaron al bloque porque Lustó fue en la lista como senador y fue elegido vicepresidente del Senado, dijeron, dando a entender los motivos del conflicto. En el negrismo recordaron los últimos conflictos con el sector de Lustó, Jacobiti y Nociglia, y hasta los acuerdos de meter hinchas de Chicago para impedir que se llegue al quórum en la elección de autoridades para la Juventud Radical, que terminó en escándalo el último fin de semana, y en el que la Unión Cívica Radical oficial asegura que culminó con un triunfo de Valeria Pavón, una joven correntina, que responde a Negri, y el gobernador Gustavo Valdés. Así estamos.
Ariel Sampaolesi está en la radio pública.